Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estados Unidos y la Unión Europea han puesto fin a 17 años de disputa comercial por las ayudas de Airbus y Boeing. Ambas potencias han acordado suspender los aranceles durante los próximos 5 años y eso afecta a productos españoles como el aceite, el queso, las naranjas o el vino. Estos productos estaban tasados con un 25% de arancel y desde la Eurocámara apuntan que esta medida supondrá un ahorro de hasta 1.000 millones de euros. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión.
El acuerdo que hemos cerrado ahora abre un nuevo capítulo en nuestra relación porque hemos superado los pleitos después de 20 años de disputas.
Precisamente la presidenta de la Comisión Europea recibe hoy a las 4 y media de la tarde al presidente del gobierno Pedro Sánchez. El objetivo es que von der Leyen comunique al gobierno de España el resultado del análisis que Bruselas ha realizado sobre el plan de reformas enviado por el gobierno para poder acceder a los fondos de recuperación económica. Sin embargo, el visto bueno de la Comisión no es suficiente para que España pueda recibir los 9.000 millones de euros que tiene asignados como anticipo de un total de 140.000 millones. Para que esto ocurra, el plan de recuperación remitido por el gobierno debe ser aprobado también por el resto de socios del bloque. La primera oportunidad para que esto suceda es la reunión de ministros de finanzas de la Unión que tiene lugar el viernes en Luxemburgo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El PSOE y Unidas Podemos han puesto en marcha la reforma del Código Penal para eliminar, entre otras cosas, los delitos de injurias al rey o las ofensas a las creencias religiosas. Juan Andrés Ruber.
Pablo Casado ha aprovechado la presentación de la Convención Nacional del PP para desautorizar lo dicho por Díaz Ayuso sobre el rey a la hora de sancionar esa medida de gracia. Unas palabras que habían generado malestar en el entorno de Génova. El líder popular descargaba la responsabilidad solo en el gobierno de Sánchez.
Nadie, salvo quienes los promueven y los aplauden, son responsables de ese acto profundamente inmoral y trágicamente equivocado. No hay más cómplices que ellos en este acto que no clausura, sino que inicia un nuevo proceso de mutación constitucional para hurtar a los españoles su soberanía.
Casado, que ha anunciado que la convención del PP se realizará el 2 y el 3 de octubre en Valencia, ha definido ese encuentro ideológico como una rebelión cívica, una convención, por cierto, con la que quieren contrarrestar a Sánchez, ya que los socialistas celebrarán su Congreso Federal también en octubre y también en la capital del Turia.
Y este miércoles es el último día que el buque Ángeles Alvariño buscará a la pequeña Ana y a su padre Tomás Jimeno, desaparecidos desde el 27 de abril. Sandra Senjo.
Sí, porque el buque parte este jueves, ya que debe utilizarse para investigaciones en otras partes de España. En las últimas horas que le quedan en la costa de Tenerife, seguirá rastreando el fondo marino a más de 1.000 metros de profundidad. Las autoridades tienen la esperanza de encontrar alguna pista en este último intento, aunque insisten en que localizar el cuerpo de Ana, de tan solo un año, que salió de la bolsa desde la que fue tirada, es prácticamente imposible. La directora de la Guardia Civil ha aclarado que los agentes no pudieron detener a Tomás Jimeno la noche de los hechos, pese a que llegaron a multarlo por violar el toque de queda cuando, parece, venía de tirar los cuerpos de sus hijas al mar.
Cuando se produce la declaración de Beatriz en el cuartel de la Guardia Civil, efectivamente de lo que estamos hablando es exclusivamente de una no entrega por parte del padre de las niñas a su madre. No podíamos conocer ninguno de los hechos más que, lamentablemente, después la investigación se ha sacado a luz.
Recordemos que el padre y la madre de las niñas, Beatriz, no tenían un convenio regulador de visitas. Además de los cuerpos, se sigue buscando el cinturón de plomos con el que los investigadores piensan que Jimeno se tiró al mar por si tuviera algún resto que permitiera su identificación y poner al menos fin a la hipótesis de la huida.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante 2 horas de radio en directo que nos van a unir a Carlos Herrera. Justo cuando él comience, pues un ratito antes le damos la del Pulpo y nosotros ya dejaremos las calles bien puestas, lo que significa que España pues no deja de producir ni un solo minuto. En este programa de radio, que nos alejamos de la política y de los malos rollos, Nos damos cuenta que hay historias maravillosas, historias positivas, que son pequeños gestos que nos demuestran que la vida mola un montón a pesar de la que está cayendo. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva del día nos lleva a hablar de Rufino. Rufino es un anciano aficionado del Real Madrid que está pasando unos momentos muy malos de salud. Y es que a pesar de la grave enfermedad que atraviesa, el hombre sigue hablando del equipo, de sus amores, y confiesa que su única ilusión es volverles a ver ganar un trofeo. Bueno, pues su nieta, que solo quiere verle feliz en estos días, ha pensado que podría animarle si consiguiera que algún jugador del Madrid le mandara un mensaje, y así lo pidió en las redes sociales. Bueno, pues tan solo un día después, la publicación ha tenido respuesta y Rufino ha recibido el mensaje de dos madridistas. Uno de ellos en activo y otro de ellos ya retirado. Te hablo de Fede Valverde y del campeón del mundo Álvaro Arbeloa.
Hola Rufino, ¿cómo estás? Me dijeron que sos muy hincha del Real Madrid y te quería mandar un saludo. Y bueno, siempre vamos a dejar todo por este equipo. ¡Hala Madrid!
Hola Rufino, ¿qué tal? Nos han dicho que eres un gran hincha del Real Madrid y no queríamos perder la ocasión para mandarte no solo muchísimo ánimo, sino toda la fuerza del mundo. Agradecerte también tu apoyo incondicional al club y a sus jugadores. Y como sabes bien que decimos, hasta el final vamos Real. Cuídate mucho, mucha fuerza y a por todas. ¡Hala Madrid!
Hombre, lógicamente la familia ha agradecido el gesto que han tenido los dos con su abuelo. Según han contado Rufino, se ha emocionado muchísimo. Y con saber eso, ya es más que suficiente para sentirse satisfecho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole en directo en las calles a este miércoles 16 de junio de 2021, la verdad que todos somos consumidores de series de televisión. La verdad que los nuevos formatos y plataformas nos están permitiendo ver a la carta las ficciones que más nos gustan. Y es que hoy en día tenemos una gran variedad de estilos para poder elegir. Bueno, pues que sepas que muchos de los personajes que vemos en estas series de televisión están vestidos por una empresa española, en concreto de Valencia. Enseguida te voy a contar más detalles aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que hasta las 5 de la mañana vamos a hacer el qué.
Claro, que es miércoles. ¿Y sabes lo que toca? Pues descubrir nuevas hazañas y nuevos personajes de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Hoy hablamos de una batalla del siglo XVI que fue el origen de un tesoro que ha terminado siendo mítico, la Batalla de Rande.
Genial. Estamos a miércoles, hay gente que ya está pendiente del tiempo y, por cierto, hace media hora ha estado lloviendo en Madrid increíblemente fuerte. No sé cómo viene el resto del día. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues las temperaturas van a bajar en general, salvo en las costas del Cantábrico, donde van a subir unos 2-3 grados. Aún así, seguirán siendo muy altas en todo el país, así que otra jornada calurosa que también viene acompañada de chubascos intermitentes con algunas tormentas. En este caso, van a aparecer especialmente durante la mañana en áreas de Castilla y León, Galicia, zona del Cantábrico y también en algunos puntos del este de Andalucía. En el resto de la península se espera un día con nubes altas o despejado. En Baleares tenemos un día soleado y temperaturas muy altas para la época en la que estamos, y en Canarias cielos con nubes débiles y con temperaturas máximas entre los 24 y los 26 grados.
Muchas gracias, Miguel P. Mucha precaución a los ponedores que estáis ahora mismo en la carretera. No hay prisa, por mucho que os apriete el jefe, no hay prisa. Lo primero sois vosotros. Hay un montón de ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Solamente se puede conseguir cuando marcas el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos cuentas cosas así.
Buenos días, Pulpo.
Estás trabajando, ¿no? Ahora.
Sí, soy vigilante de seguridad.
Qué bueno, un representante de la placa blanca.
Marbella, en Marbella.
En Marbella, pero ¿en el centro? ¿Por qué zona?
No, entre Ojén y Marbella, una urbanización. Estoy ahora mismo.
Oh, o sea, de la carretera para arriba, ¿no?
Así es, De la cañada arriba. Che, muy tranquilita, la verdad que muy tranquila.
Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
En Catalañazor. Provincia de Soria.
Ah, de Soria.
Soy chofer y estoy ahora mismo llevando el vestuario del rodaje de la serie del cine.
Pues mira, aquí trabajando un poquito a servir gasolina. Ahora mismo está entrando un camión de la basura.
Ajá, ¿y ya le conoces? ¿Es de fiar o no?
Sí, hombre, es de confianza y como que fuera de la casa ya.
A ver, ¿quién es? Dime su nombre.
¿Cómo te llamas? José Carlos Esteban se llama.
¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en un pueblo de Málaga, se llama Torroc. Dicen que aquí está el mejor clima de Europa. Estoy cuidando un merendero en la playa. Estoy ahora mismo a 5 metros del agua, digamos. Pues mira, aquí hay de todo. Hay carne a la brasa, pescados, de todo.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues somos una organización de 20 en Estados Unidos, hay un total de 25 en el mundo. Pues nos basamos en dar oportunidades a niños que son de familias con muy pocos recursos. Utilizamos un sistema de apoyo académico y squash, enseñanza en el squash. Y hace ya bastante tiempo que os escucho con los programas de deportes de la COPE y con vosotros. Pues bueno, es un poquito más sencillo para mí que para gente que tiene que madrugar algo más que yo.
Aurelio, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos? ¿Desde cuándo eres ponedor?
Si te digo la verdad, hará unos 4 o 5 meses.
Ajá.
Porque yo antes escuchaba otros programas y la verdad es que eran como lo que dices tú, que estaban grabados. Y no, la verdad es que no me hacían tilín, pero hasta que contacté con vosotros, hasta entonces he seguido con vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron en directo al programa, entraron marcando el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente recibieron el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. Será un placer darte la bienvenida a este programa de radio. Y recuerda una cosa, si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin malbones, un zaguán sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy fondo del dolor y otra vez tú y yo por el bien de los dos.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú ahora mismo está intentando dormir y no lo consigue, pero también hay un montón de gente que está trabajando y levantando España. Hoy te preguntamos en facebook.com/poniendolascalles, pues el cómo te afecta el calor, cuál es tu temperatura o tiempo perfecto. ¿Te gustan o no te gustan las tormentas? En España ahora mismo se están viviendo tormentas. ¿Te gustan? ¿Te dan miedo? Hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer desde ya en facebook.com/poniendolascalles, donde por cierto somos ya 65.464 los seguidores que tiene esta página y 40.217 los que le han dado a me gusta. En cualquier circunstancia, si tú le das a me gusta o le das a seguirnos, aquí lo voy a ver yo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, pues como ha hecho toda esta gente: Luciana Luna, Luis Opeña, Paloma González Blanco, Yago de Ron o Enrique Castro. Hay un montón de gente que nos sigue, que forma parte de esta comunidad de ponedores, y les damos la bienvenida y las gracias. Mario García, Sandra Delgado, Enrique de la Hoz, José María GP o incluso Alfonso Ferrer, que nos acaban de seguir. Pues bienvenidos y muchísimas gracias. Hoy estamos hablando de las tormentas y de las temperaturas. Los ponedores siempre con buen criterio, ¿eh, Bea?
Sí, sí, y cada uno, bueno, pues da su opinión. Tenemos de todo. Hay gente que le gusta más el calor, hay gente que le gusta menos. Rafa, por ejemplo, nos dice directamente tres palabras. Soy de Écija. Y dice, claro, aquí calor para rabiar y tormentas últimamente de granizo todos los sábados. Pero bueno, con una cervecita se pasa la calor enseguida. En María del Carmen dice, viva el verano, viva la calor, y si se tercia una tormenta, pues a disfrutarla también. Adoro el verano y no tengo aire acondicionado, ni falta que me hace. Vivo en Benalmádena. Sin embargo, María José Lara dice, vamos a ver, mi temperatura ideal es un mes de enero. Dices que no puedo. Las altas temperaturas son agotadoras y si trabajas en un horno, pues muchísimo más. Francisco José también dice que es de frío. Dice, a mí me gusta el frío. En Almería hace muchísimo calor. O Pepi Rojas dice, pues a mí la calor me afecta mucho siendo de Córdoba. La verdad es que pienso que debería estar acostumbrada, pero no lo soporto. Y las tormentas, tengo que decir, que no me dan miedo. Así que, ¿qué te parece, Pulpo? La de cosas que nos cuentan los ponedores.
Pues sí, la verdad que uno tiene que asentir a todos los comentarios que nos van dejando, porque uno los ha vivido en cualquier circunstancia. Por ejemplo, Antonia Juan nos escribe desde Mallorca y tiene toda la razón, porque dice que a ella no le gusta nada el calor, que en las islas la humedad nos aplasta,
claro,
que su tiempo ideal es cuando, bueno, pues te tienes que poner una chaquetita fina por la mañana y también por la noche, e incluso por el día puedes ir perfectamente en manga corta, pero por la noche tienes que abrigarte un poquito. Dice, Pulpo, yo es que soy de las que cuando ven el sol en punto, voy al opuesto. Claro, es que la gente vive así las temperaturas raras, ¿eh?
Claro, cada uno. Marita Amorte dice que el invierno es hermoso, mucho más que el verano. Rocío de la Sierra dice que le afecta muchísimo el verano, que cada año más, que no lo aguanta, que claro, se iría ya siempre al mes de octubre directamente. Es que octubre y noviembre tienen una temperatura muy buena, igual que le pasa al mes de mayo. Sí es cierto que luego agosto pues hace mucho calor, pero a mí dame verano, sí, Pulpo. Yo te reconozco que yo dame verano. Yo lo que hemos yo me acuerdo mucho de Filomena en estos días y pienso, pues hace calor, pero casi mejor.
Pon un poquito de Filomena en tu vida, ¿verdad?
Sí, pon una Filomena en tu vida durante 14 días y a mí se me han quitado las ganas del crudo invierno. Y María Molina nos habla de las tormentas, porque también preguntas por ellas, y dice que las tormentas le producen inseguridad, necesidad de protección y al mismo tiempo le parecen atractivas y como el que tiene ahí una seducción así por lo desconocido. Dice, son sentimientos enfrentados, Pulpo.
Claro, es que tú ponte a viajar en julio o en agosto, métete en Córdoba, que sí, nos está contando Manolo Escalante, dice, Pulpo, yo entenderás que odie el calor, porque aquí en Córdoba es insoportable, y es verdad, yo recuerdo la primera vez que fui a Córdoba, que era muy pequeñito, y yo dije, ¿esto qué es?
O sea, ¿esto si qué vas es? En verano.
Claro, el empedrado, cerquita de la mezquita, ¿cómo estaba todo aquello de calor?
Sube humillo, de la calzada, bueno, en verano,
bueno,
en Córdoba.
Bueno, tremendo. Y luego, aparte, también hay zonas que, por ejemplo, Donei de la Requejada, que está en Sanabria, al ladito. Uh-huh. O sea, en el mes de agosto, ¿cómo podemos estar a 6 grados bajo cero?
Es que eso tampoco, ¿no?
Claro, o sea, o polos opuestos. Esto es España, los contrastes, y eso mola también un montón.
Ya. Es que en el interior, a finales de agosto, empiezan a bajar las temperaturas. Yo estuve en una casa rural un 20-tantos de agosto en Ávila. Debería haber echado el plumas, que me arrepentí porque dije, no me lo puedo creer, pero si he venido aquí con una cazadorita vaquera. Pues no, es que en Ávila a finales de agosto ya una cazadora vaquera no es suficiente, claro.
Es verdad. Y otra, por ejemplo, otra localidad que recuerdo siempre, que desde el año pasado ya no voy, pero llevaba yendo 11 años a sus fiestas patronales en el mes de agosto, en Maranchón, en la provincia de Guadalajara.
Guadalajara, también.
Claro. Bueno, es que en el mes de agosto, esto era hacia el 23 más o menos de agosto.
Sí.
Más o menos. De madrugada, a la 1 de la mañana, estábamos a 2 grados. Los dos primeros años te pillan manga corta o en bermudas o lo que sea, encima del escenario y te estás congelando.
Claro, luego ya no te pilla más. Es que el problema de eso es que en Guadalajara probablemente un 23 de agosto de día hay 30 grados.
Exacto.
Pero por la noche se desploma completamente la temperatura y hay que tener cuidado.
Exacto.
Bueno, es que esto... Pero yo dame verano, insisto, Pulpo, lo tengo claro.
Verano y cerveza fresquita, ¿verdad, Bea?
Verano, cerveza fresquita, un poquito mojarse el culo en la playa si es posible, y si no, pues nada, pues aquí en Madrid aguantando el tirón como se puede.
Sí, señor, lo celebraremos en cualquier circunstancia y de cualquier manera. Gracias por estar en la cadena COPE. Hay un montón de ponedores que nos acaban de seguir. Les damos la bienvenida a Rachel Landrois, Manolo Escalante, Víctor Ramírez Montero y Miguel Ángel Domínguez. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Fíjate tú que series tan distintas como Isabel, como The Crown, como Vikingos o La Casa de Papel tienen en común haber sido ficciones de mucho éxito, pero también les une otra cosa más que curiosa, y es quién las viste. Para que las series o las películas se calen y funcionen, es fundamental el trabajo que realizan en figuración, y ahí es donde entra el vestuario, el maquillaje o incluso los decorados. Nos centramos en la primera porque hemos sabido que la encargada de la imprescindible labor de vestir a los personajes y dotarlos de identidad es una firma valenciana que es famosa en el mundo entero. Productores de cine, teatro, televisión, publicidad de todas partes del mundo llevan años contratando los servicios de la sastrería Peris Costumés. Su CEO es Javier Toledo, que nos cuenta en COPE hasta dónde han llegado sus diseños.
Pues ahora mismo yo creo que a cualquier punto del mundo, porque se está rodando en este momento muchísima, muchísima ficción en los países más recónditos, desde el norte de Europa hasta Sudáfrica, pues obviamente pasando por China o por otros países asiáticos. O sea que estamos en este momento rodando series y películas en prácticamente todos los países del mundo, ¿no?
Fíjate que antes te he nombrado algunas películas de las series que se encarga esta firma y te habrás fijado que la mayoría se encuentran en plataformas digitales. Claro, esto ha provocado un cambio radical en su ritmo de trabajo.
Pues la verdad es que un ritmo extraordinariamente acelerado, porque llevamos, pues para que te hagas una idea, desde primeros de año, pues hemos hecho ya aproximadamente 350 producciones. Hay de todo tipo, obviamente hay producciones pequeñas, hay producciones más grandes, pero para que te hagas una idea, más o menos calcula que las producciones están entre 300, 400, 500 trajes por producción como mínimo, pues ahí te haces un poco la idea del movimiento que en este momento hay de vestuario por toda Europa, ¿no?
Claro, yo es que me hago un montón de preguntas y se las tengo que trasladar a Javier Toledo. Por ejemplo, ¿estos son trajes que tienen en stock o son trajes que tienen que realizar específicamente para cada ficción?
En las dos cosas, porque en la mayoría de las producciones suele haber una parte que se confecciona, pues porque no está, o porque hay que adaptarlo a los actores, o porque no está todo disponible para esa producción, pero una gran parte es puro stock. Es decir, yo te diría que entre 80-20 más o menos, 80% stock y 20% son confecciones que se hacen específicamente para la producción, ¿no?
Bueno, pues estate atento al siguiente dato, porque esta firma dice que tiene en stock aproximadamente unas 6 millones de piezas. Yo creo que es una auténtica barbaridad que requiere de una gran organización.
Pues mira, nosotros tenemos en total, estamos en 11 países, de los cuales 8 tienen almacenes. El almacén principal está en Madrid, donde tenemos más o menos unos 16.000 metros cuadrados para almacenar una gran parte de ese stock, pero luego tenemos almacenes en otros sitios y es con los que movemos todas las necesidades de las producciones.
Y también, como te he dicho antes, un gran ritmo de trabajo. Nos preguntamos cuánto pueden tardar más o menos en hacer un traje o unos zapatos.
Pues mira, un traje más o menos podríamos tardar unos 3 días en hacerlo, 2 días y medio, depende de la complejidad del traje. El zapato se puede hacer, pues un par de zapatos se puede hacer en un día perfectamente. Depende un poco de la complejidad del trabajo, depende de hay muchísimos factores que influyen, ¿no? Pero sí, podemos hacerlo bastante rápido. De hecho, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas necesidades que hay desde que se ha disparado las necesidades de vestuario por parte de las series de televisión o de las películas y de las plataformas.
Y ahora vas a entender el por qué tienen tanto stock y sobre todo tan voluminoso. Y es que todas las piezas que se realizan y también que se alquilan o venden suelen regresar.
Claro, cada vez que se produce para una serie que nosotros hemos fabricado, que nos han hecho una petición especial, esos trajes vuelven y vuelven a formar parte del stock y se vuelven a alquilar en otras producciones en el futuro, sobre todo, como te he dicho, para la figuración. O sea que poco a poco el stock se va engordando. De hecho, en este el vestuario, por así decirlo, siempre ha dependido del hecho de fabricar para ir completando y para ir desarrollando los stocks que luego se han ido utilizando en todas las producciones, ¿no?
Pues más de 6 millones de piezas en trajes y complementos que seguramente habrás visto en alguna que otra ficción y que llevan el sello de esta empresa familiar española. Y eso nos gusta y mucho. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Perfectamente podríamos estar grabados, pero aquí estamos sacrificando nuestra vida como lo haces tú para levantar España. Mira, estamos hablando de las tormentas y del tiempo y si nos gustan o no los cambios de temperaturas. Miguel Ángel Domínguez nos cuenta en Facebook que el verano da vida, son días largos y nos saluda a toda la comunidad de ponedores. O por ejemplo, Sergio MT, que nos escribe diciendo que las tormentas con rayos, truenos y relámpagos son un espectáculo, como los fuegos artificiales que ofrece la naturaleza, que no me canso de verlas, nos cuenta Sergio, y que siempre que no causen daños, por supuesto que sí. Hay un montón de mensajes, nadie está solo escuchando la radio, escuchando Poniendo las Calles. I'll always be there, and when you're in doubt, and when you're in danger, take a look all around, and I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I promise you. I know they don't sound the way I planned them to be. So as you tremble, you know what to do. Gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come out with no pride to bear. Con nosotros acompañándonos, hay gente que está vigilando, hay gente que está protegiendo, hay gente que está ahora mismo estudiando, como Carolina, dice Pulpo, me has acompañado durante muchos años en Cadena 100 y ahora que va pasando el tiempo, te sigo y también escucho a Carlos Herrera y de paso te disfrutamos una vez más. Si Dios quiere, dentro de poco seré abogado y bueno, pues alcanzaré mis objetivos. Te deseo lo mejor, que te vaya súper bien y gracias por escucharnos, para ayudarnos a levantar España. Hay mucha gente que está haciendo cosas ahora y luego la gente que está trabajando tiene su espacio en la ronda de ponedores, donde mencionamos pues todos y cada uno de los oficios, de los trabajos, de las cosas que se realizan a estas horas. Si te apetece contarnos en qué andas liado, cómo es tu trabajo, también me puedes escribir a través de Facebook con la palabra ronda por delante para indicarme en qué trabajas y te leamos dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Las temperaturas, las tormentas, vea, la gente está que hoy que se sale, ¿eh?
A José Moro le tenemos indignado, dice, a ver quién dice ahora que le gusta el calor, que salga a la calle con 35 grados que ha hecho este 15 de junio, que no hay quien lo aguante. David Avendaño nos cuenta, pues aquí escribo desde el Caribe Balear, las tormentas molan si no te pillan en medio y lo mejor es la primavera porque no hay ni frío ni calor. David, por cierto, nos manda un saludo de parte de los conductores y conductoras del TIB Balear, así como de todos los héroes, dice, que hacen posible el transporte de pasajeros a estas horas. Así que le devolvemos el saludo a David. Y Paqui Ruiz dice, soy de Sevilla. Imagina la calor que yo paso aquí, no puedo con ella, me lleva todo el día arrastrada, así que prefiero el frío. Me ha hecho mucha gracia también Kiko Moris, porque dice, Pulpo, me encanta encantan las tormentas. Cuanto más ruidosas, mejor. Y en cuanto a las temperaturas, pues como vivo en el planeta Murcia, estoy acostumbrado a una media de 18 grados en invierno y 76 en verano. Y nos ha mandado una foto, como una especie de meme, en la que se ve la Tierra en medio Murcia y luego ya el Sol, que es lo más cercano al Sol que tenemos en la Tierra, es Murcia. En Murcia se pasa mucho calor. Yo en Murcia no está en verano.
Sí, yo he estado muchas veces en Murcia en verano, pero fíjate, yo el récord de calor no lo he vivido en ni siquiera en la región de Murcia, ni siquiera en Córdoba. Yo creo que ya lo conté alguna vez. Para mí fue en Jerez de la Frontera. ¡Jolín! 52 grados.
Por favor.
Preparando un evento. Por la noche, por la tarde se montaban los equipos y había que hacer la prueba de sonido. Y yo tengo fotografías con ese termómetro, con la hora, y marcaba 52 grados. Entonces, cuando uno ve esa temperatura, ya uno cree que está cerca de la muerte.
De la muerte, o sea, y con humedad, además.
Mucha humedad. Es como tener una lengua de vaca en el hombro.
La verdad es que las temperaturas tan altas, si encima hay humedad, porque, por ejemplo, Madrid, como es un clima tan seco, aunque haya 29 grados 30, se puede estar bien. Pero con 29 grados 30 en el Levante, en Benidorm, por ejemplo, hace un calor de no poder aguantarlo. Claro. Así que es curioso. Yo donde más calor he pasado ha sido en Écija.
En Écija, es que ya suena a calor, ¿verdad?
Sí, sí, Écija. Además, fue viniendo de Estepona, dirección Madrid, en agosto, y paramos ahí por un motivo. Me parece, mi padre tenía que hacer un recado que tenía allí en Écija, y qué horror esa comida que pasamos.
Y no se te olvida, ¿eh? Fíjate que han pasado ya 53 años de
Hombre,
ese momento,
53,
¿verdad,
Bea? No, pero yo tendría 10 o 11, o sea que 53 no, pero 30 sí.
Bueno, oye, ¿y cuál es la ciudad que dicen que es la sartén de España? Hay gente que dice que no, como tiene temperaturas muy, muy altas.
¿La sartén no es Écija?
No sé si Écija era
en Sevilla,
Orense,
me parece que
en verano,
sí.
O algo así.
Bueno, Orense es que tiene su microclima.
Claro, por eso, no sé. Yo sé que
son unos gallegos raros.
Que es la sartén de España. A ver si algún ponedor nos lo puede aclarar y salimos de dudas. Claro que sí. Oye, que son las 4:31, 3:31 en Canarias, que hasta ahora están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo.
Pulpo,
¿eh?
Que tú sabes que dicen que en todas las casas cuecen habas.
Sí.
Pero que en algunas más que en otras.
Sí, sí, ya, por supuesto.
Un joven de 21 años ha contado en redes sociales el drama familiar que vive a causa de lo que él considera una traición. Hay culebrones, Pulpo, que no tienen una historia tan potente como la de este chico. Y es que la realidad a veces pues supera a la ficción. En este caso, nuestro protagonista ha contado que cuando tenía 16 años comenzó a salir con una chica de su instituto. Hasta aquí, todo normal.
Normalidad, sí.
Con ella estuvo hasta los 18 años. Pero al final, él, bueno, pues le salió para estudiar en otra universidad, dijo que se iba de la ciudad, entonces ella dijo que si se iba de la ciudad no quería continuar con la relación, y bueno, que él dice que se tenía que ir a estudiar y terminan rompiendo. Bueno, la joven se queda en la ciudad de origen de los dos y sigue manteniendo, como es un pueblo pequeño, pues sigue manteniendo contacto con la familia de su exnovio. Concretamente, mantuvo un contacto más que estrecho del que suele ser habitual en estos casos con el hermano gemelo de su exnovio.
No puede ser.
¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
¿Cómo te lo estoy contando? Ella sale con uno y luego ya sale con el hermano gemelo. Claro, como son iguales, es normal que te guste. Todo tiene una explicación. Eso es verdad. Cuando tú estás casado con un gemelo, Pulpo, y el Dices otro gemelo y claro. el otro gemelo claro. tiene también una novia, tú piensas, a la novia del otro gemelo le gusta mi gemelo.
Claro.
Eso es así.
Claro.
Ahí hay celos entre cuñadas. No me digas. Claro, yo acabo de hacer esta reflexión. Te puedo asegurar que ahora mismo hay algún gemelo que nos está escuchando que nos cuente un poco cómo es ese tira y afloja con las cuñadas o con los cuñados.
Tiene que ser así. Te aseguro, Bea, que tiene que ser así.
Claro, a ti te gusta tu gemelo y el gemelo de al lado.
Claro, por supuesto.
Y el de la de al lado. Bueno, la historia es que ella se pone a salir con el gemelo y claro, el problema está en que ahora el ex ha vuelto porque ya ha terminado de estudiar. fuera de la ciudad y ha vuelto al pueblo. Claro. Y no solamente se ha encontrado con este pastel de que su exnovia y su hermano están saliendo, sino que además es que el hermano le ha dicho que no es una churri cualquiera, que es que me voy a casar con ella y que yo quiero que tú seas mi padrino.
Esto ya es demasiado.
Claro, imagínate, ¿eh?
Claro, claro.
Tú imagínate claro. Que te pidan que seas el padrino de la boda de tu hermano con tu exnovia.
Qué valor, ¿eh? Qué valor, qué
no,
valor.
Yo no lo termino de ver. Toda tu vida ya, viendo además a tu novia, que ahora es tu cuñada, es que es muy raro.
Es que es raro y suena durito, ¿eh?
Una
durito.
Maravilla de vida. El chico al parecer ha dicho que no va a ser el padrino y que de hecho no tiene ni intención de ir a la boda. Y se ha montado el pollo porque la familia dice que no puede ser tan egoísta. Que claro, que él se largó y que la dejó. Y que entonces ahora ella pues ha rehecho la vida con el hermano.
Qué situaciones, de verdad, ¿eh?
Qué cosas pasan. ¿Qué cosas te puedo pasan? Asegurar que no son los primeros, ¿eh? Ni los últimos. También no, te digo.
Te creo. Oye, Bea, que sepas que no dejan de entrar mensajes. Hay más de 25 mensajes confirmándonos que Écija es la sartén de España.
Pues
¿eh?
Ves, ahí está. Pues ahí es donde yo pasé más calor que
ahí
en toda mi vida.
Te suba los pies ahí.
Bueno,
todavía, ¿no?
Tengo que decir que ahora que lo acabas de sacar, de España sí, pero yo cuando era pequeñita estuve en Orlando, en Disney World. Allí, claro, tú imagínate, en Orlando había 40 grados de temperatura y un 89% de humedad. Aquello fue que me dio una lipotimia viendo una de las viendo una de las estas de los espectáculos que montan de las caravanas que montan con los dibujos de Disney y me caí redonda y me tuvieron que llevar a un sitio para que bueno pues me refrescaran porque caí redonda también pero, te tengo que decir que llevaba un gorro de estos de Mickey de filtro.
Dios, claro, pero yo me pongo a pensar en cuando te movieron con las piernas, claro, necesitarías lo que es la avenida allí de Disney World,
bueno,
¿no?
Para... tendría 11 o 12 años y no las tenía tan largas, era un poquito más baja.
El fémur no se había desarrollado, ¿no?
Era un poquito más bajita, las piernas no eran tan largas.
Pero ya se veía venir, ¿no?
Pero que los ahí... pies sí, ¿eh? Porque
los
creo que tengo
un 39
desde hace años. Bueno, ahora sí que voy a continuar con otras noticias, porque la historia esta de los novios y del gemelo y de todo esto, por increíble que parezca, pues es bastante rocambolesca, pero te voy a hablar de otra que es una historia muy novedosa, porque ya sabes que llevamos varios años con cierta polémica por la gestación subrogada.
Sí, es verdad.
Que si es compraventa de niños, que si se abusa de mujeres que se encuentran en una situación precaria, pero hasta ahora nunca habíamos tenido que hablar de un caso que es una auténtica locura. Una pareja ha tenido en el plazo de un año, ha tenido 20 hijos gracias a esta nueva técnica.
La gente es que soy muy loco, es todo muy loco.
Es que hay gente que está verdaderamente como una cabra, ¿eh? Son muy locos la gente.
La gente ya está muy mal.
El reciente matrimonio quería tener muchos hijos y en vez de tenerlos uno por uno, como hace la mayoría de la gente, o en todo caso teniendo gemelos, los quiso tener todos de golpe. El marido es un millonario ruso y le dijo a su mujer que no había ningún problema en pagar... a madres gestantes para tener 20 hijos de golpe. Así lo hicieron y ahora pues son familia numerosísima. El mantenimiento de las criaturas, Pulpo, a la semana les cuesta 5.000 euros.
Poco me parece.
Como diría
poco
la calle.
Poco me parece.
Que no se puede ser más de Madrid. Poco me parece. Es un macarra. Bueno, la historia. Tú imagínate 5.000 euros a la semana. A la semana. 5.000 euros nada más que en la leche, en los pañales, en la ropa. Claro, mantener a estas criaturas es que cuesta un dineral. Claro. Además de que te digo que la pareja ha contratado a 16 niñeras para que les ayuden en la crianza de los peques, que vamos, que es una barbaridad. 20 hermanos que cuando sean mayores no se van a llevar entre ellos más que unos meses. No entenderán nada.
Claro, no les va a cuadrar nada. Oye, ¿esta canción por qué suena ahora?
¿Por qué vamos a escuchar a Rafael? Pues porque, mira, el artista ha celebrado sus 60 años de carrera, que está este año celebrándolos, con un concierto en Pedralbes ante 1.800 asistentes. Qué y bueno. Yo lo he querido contar porque a mí me parece que a sus 78 años, claro. Rafael ha demostrado ser uno de los más osados a la hora de ofrecer actuaciones en plena pandemia.
Di que sí.
¿Eh? Muy criticado fue su concierto las pasadas Navidades en Madrid ante 5.000 personas, ahora 1.800 en Pedralbes. Eso sí, tengo que decir que los organizadores de sus actuaciones siempre han defendido que se han cumplido en todos los casos las medidas de seguridad anti-COVID marcadas por las autoridades, así que adelante. Pero oye, que con 78 años sí. De los más intrépidos y por está supuesto. Actuaciones ante un montón de gente y encima vendiéndolo todo, con semanas de antelación. Poco más hay que decir.
Hombre, poco más hay que decir que de vez en cuando Rafael nos escucha. Acuérdate del mensaje que nos mandó cuando realizamos la semana dedicada a Rafael.
Sí, es verdad.
Y nos mandó el audio saludando a toda la comunidad de ponedores. Aquí en este programa, cuando hemos hecho pues esas preguntas de Julio Iglesias, Rafael, Camilo Sesto, Rafael siempre
muy
ha arrasado, arrasado en este programa de radio. Y sobre todo que mola mucho porque no solamente hay que quedarse con las canciones de siempre de Rafael, es que buceas un poco en sus discografías, en su cantidad de discos que ha ido editando y alucinas de todo lo que tiene. Por cierto, Carmen Maya Sánchez, Sandra Gómez, Lara Aragón y Miguel Ángel Domínguez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Yo les mando un abrazo y las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006, porque te pregunto, ¿cómo estás poniendo las calles tú ahora?
Será esta noche ideal, ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo.
Voy a agradecer a todos los ponedores que estáis mandando mensajes con la explicación de lo de Écija. Es increíble, ¿eh? Luis Javier Pastor dice, buenos días. Écija es conocida con varios nombres. La Sartén de Andalucía, la Ciudad del Sol, la Ciudad de las Torres. Saludos, ponedores. O también, por ejemplo, el que tengo por aquí de un profesor que he perdido el mensaje porque me pongo a leer un mensaje y como entran todo el rato seguidos, pues pierdo lo que tenía delante de la pantalla. Sí, efectivamente, el de Hugo Varela. Dice, la Sartén de Andalucía es Écija y la montaña que donde más llueve está en Grazalema. Soy maestro y me tocó estudiar un curso en Córdoba solo por irme a hacer prácticas a los campamentos de refugiados saharauis. Saludos calurosos y noches desde Barcelona. Grande equipo, pulpo, pulpa y pulpes. Hugo, un abrazo. Muchísimas gracias. Vamos a hablar con Javi, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, gratuito además, porque él también está trabajando ahora. Hola Javi, buenos días. Jordi, ¿cómo te va la vida, hombre?
Buenos días, Pulpo, bien. Estamos poniendo las calles.
Eso te iba a decir, que estarás despejadito porque me han contado que está cerca del mar.
Ahora mismo estoy viendo, las olas están rompiéndome los pies.
Qué bueno. Sitúate, ¿en dónde estás? ¿En lo que es la geografía de España? ¿Dónde te encuentras?
Estoy en Ibiza, Pulpo.
Oh, qué bueno.
Concretamente en el municipio de San José, en la playa de Embosa. Es una de las playas más largas que hay aquí.
Qué bueno, por favor. ¿Dónde estaba la mítica discoteca El Sol?
Sí, pero de eso hace un montón de años.
¿El ahora 2003?
Exacto. En ahora 2003. Está Ushuaia, Hard Rock, sí. Bora Bora. Sí, estas son las típicas.
Qué bueno. ¿Y tú eres de allí o estás allí trabajando nada más?
Sí, yo soy de aquí. Soy de aquí, de la isla. Ajá. Sí.
¿Y ahora mismo, por ejemplo, hay alguien en la playa, Jordi?
Bueno, ahora no es como antes, suele haber alguna parejita, pero no es como antes. Antes en estas fechas sí que había gente en la playa, muchísima, pero ahora no, con el tema de la pandemia, ahora se han levantado las restricciones aquí en Ibiza, y bueno, pero no es como antes.
Ya me imagino.
Se trabaja bien, antes tenías que tener más cuidado con la máquina.
Ya me imagino. Claro, porque en algún momento, en época normal, sin pandemia, en cualquier momento podía haber alguien ahí en la playa porque se ha tomado una cerveza además, ¿no?
Sí, tienes que tener mucho cuidado por la noche. Tienes que estar pendiente y tanto a un lado como a otro, atrás, adelante, que no te se cruce alguien. Pero ya te digo, es más tranquilo ahora.
¿Alguna vez te ha pasado que le has dado un toquecito a alguien que estaba ahí tumbado en la playa?
No, llevo muchos años y nunca me ha pasado eso. A esto hay que estar despierto, como todos los que están ponedores por la noche, y estar controlando el tema, y bueno. Pero tienes que estar muy atento.
Jordi, lo que te noto es muy muy despierto, llevas unas cuantas horas currando, ¿verdad?
Sí, llevo desde las 2:30, pero ya estoy acostumbrado. Son muchos años.
Claro, y ahora que estamos en época de pandemia, me imagino que notarás que las playas están un poquito más limpias, ¿no?
Sí, bueno, aquí, por ejemplo, no solo estoy yo. Aquí hay un grupo de 4 personas que empiezan a las 5 y vienen aquí y ellos empiezan a recoger también. Yo me encargo de limpiar la arena con una barredora.
Ah, claro.
Y con el tractor, lógicamente, y yo voy limpiando las playas con una barredora.
Oh, qué bueno. O sea, que tú eres el vivo ejemplo de las actividades que de noche se realizan para que lo disfruten los que ahora están durmiendo, que luego se van a la playa.
Exacto. Tú, la gente llega aquí a la playa por la mañana y encuentra la playa planchadita,
claro.
Sin huellas.
¿A qué hora empiezan a sacar la patita la gente para ir a la playa?
Pues mira, aquí en esta playa concretamente, como está tan limpia, la tenemos tan limpia, sobre las 6:30, 7 de la mañana ya empieza la gente por la orilla a dar un paseo, porque esto es precioso, es como si estuvieras en el Caribe.
Sí, sí, es un paraíso. Qué envidia, sí. Jordi. Pues oye, me encantaría tenerte aquí al lado para darte un abrazo real, porque yo sé que ahora mismo tienes que estar notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Hombre, jolines, si tú supieras la de veces que he llamado para poder contactar con vosotros, porque es que animáis un montón, no te puedes imaginar lo bien que lo hacéis y lo que espabiláis a la gente, nos espabiláis, vaya.
¿En serio?
Por lo menos en mi caso.
Ah, sí, bueno, pues mira, pues quizá esa es nuestra misión, ¿no? Acompañar y espabilar a la gente que está trabajando,
pues
y lo hacemos encantados.
La hacéis de maravilla,
qué
vamos,
bien,
sois espectaculares.
Qué bien, Jordi, bueno, pues nada, a ver si todo sale bien, si Dios quiere, en octubre estaré haciendo un concierto con varios grupos pop en Ibiza. Ya me voy a quedar con tu teléfono para invitarte, pues, personalmente.
Oye, pues me encantaría. Me encantaría, Pulpo.
Seguro que sí. Ahora te vamos a archivar el teléfono para invitarte a ese concierto en el mes de octubre. Jordi,
perfecto,
no tengo tiempo para más, pero te agradezco un montón que seas un ponedor de calles.
Muy bien. Un saludo a todos los ponedores y, bueno, a todos. Es que sin palabras. ¿Vale, Pulpo?
Cuenta con el diploma. Te está escuchando, claro que sí, Jordi. Cuídate, hermano.
Venga, igualmente, chulos. Gracias por todo.
Hasta luego. Son las 4:45, 3:45 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Están pidiendo viajes para Baleares, para Canarias.
Más de un 23% de la población ha recibido al menos una dosis. La incidencia acumulada sigue bajando. Con este panorama, España ha reabierto oficialmente sus puertas al turismo de todo el mundo.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Muchas zonas turísticas dependen de este mercado.
Ya nos pueden visitar viajeros de terceros países que ya estén vacunados o que tengan un negativo en una PCR o en antígenos. Solo hay 3 excepciones: India, Brasil y Sudáfrica.
La hostelería y el turismo son nuestro petróleo.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nuestro saludo para José María Iglesias, otro ponedor que está levantando España y agradeciendo que haya gente haciendo cosas por nuestro país. Gracias por estar en COPE.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro, demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Sabemos.
Una gran canción de Vanessa Martín con una voz espectacular que, que de vez en cuando, cuando suena esta canción, aprovechamos y la compartimos, porque no es muy común disfrutarla. Y oye, si tenemos la oportunidad de hacernos con ella, pues oye, cogemos y la compartimos contigo, con Manuel Medrano. Bea, los ponedores hoy nos están hablando de cómo les gustan las tormentas, las temperaturas, y claro, cada uno es de su padre y de su madre.
Claro, Carmen Gómez, por ejemplo, nos dice que a ella le encanta el calor, aunque tiene que reconocer que agota más que el invierno, claro, claro, ella es de verdad. Cebolla, en Toledo se encuentra. Tomás II dice, el calor ros para mí, yo prefiero la primavera o el otoño, el fresco, pero nada de filomenas, claro. Tomás quiere dejar claro que vale que no le gusten los 30 grados, pero que no nos vengamos arriba.
Ya.
Bueno, Eisco dice, yo soy más de climas fríos y el verano pues como que lo llevo mal. Y me encantó María Fernanda, porque dice, vamos a ver, yo soy de Coruña, adoro cuando el termómetro pasa de 30 grados, porque aquí esto pasa una vez cada 10 años. Una vez fuimos a Sevilla en agosto, estuvimos en un hotel de la Cartuja, ese día a las 11 de la noche había 30 grados y yo estaba feliz. Esto es raro, pero al mismo tiempo comprensible. Cuando tú vienes de una provincia donde no es normal que se alcance esa temperatura y que disfrutas de la playa de aquella manera, pues oye, pues luego vas a sitios más, climas más cálidos y también te molan.
Maravilloso. Esto es un no parar de mensajes que estamos recibiendo. Yo no sé si es por el calor que puede hacer en tu ciudad, o por el tiempo que tenemos, o porque te has desvelado y has acudido a la radio y te has dado cuenta que hay muchísima vida en Poniendo las Calles, pero no dejamos de recibir mensajes. Por ejemplo, ella, que me da mucha alegría volver a leerte, que has estado unos cuantos días desconectada. Dice que está en Xàtiva, como siempre, que le gusta la lluvia, las tormentas le causan respeto, de respecto al calor, que es horrible, que estaba fregando y barriendo ahora mismo a 38 grados, te sudan hasta las partes del cuerpo que no sabías que existían. En fin, que mañana es su cumpleaños, que cumple 49 años, y dice que la felicitemos, que le hace muchísima ilusión.
Muchas felicidades.
Pues, claro, ella. Pues mañana te vamos a cantar el cumpleaños feliz, que te ha hecho una canción, Beatriz Calderón, que ya verás cómo te va a gustar.
Sobre todo si la canto yo. Si la compongo todavía puede tener dignidad, pero si la canto...
Tú de que si tú tienes que atreverte con todo, Bea, no hay ningún problema.
No, si no en esta vida yo sentada tampoco me quedo.
No hay ningún problema. Bueno, estamos a 9 minutos de llegar a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y pasarle el testigo a Carlos Herrera. Y en este programa de radio nos encanta la historia y nos encanta descubrir a aquellos personajes, esos sucesos, hazañas o incluso leyendas que no son tan conocidos pero que ocupan un trocito de la historia de nuestro país. Y además creemos que merece la pena que sean recordadas. Eso es lo que hacemos todos los miércoles a esta hora con nuestro compañero Miguel P. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues mira, te traigo una batalla naval ocurrida en 1702 y que dejó como resultado la leyenda de un tesoro, de un gran tesoro hundido. Te hablo de la batalla de Rande.
Bueno, pues esta historia, si alguien ha leído 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, seguro que les va a sonar.
Sí, porque el protagonista del libro, el famoso Capitán Nemo, en el libro intenta encontrar el tesoro hundido y perdido de Rande, algo que pues agrandó todavía más la leyenda de este tesoro. Bueno, para tratar de contar la historia, de conocerla, vamos a conocer primero el contexto. Nos tenemos que ir a la Guerra de Sucesión Española, que comenzó en el 1701. La causó Carlos II, el por entonces rey y último rey de la dinastía de Habsburgo, que murió sin descendencia. Entonces el reino de España iba a quedar en principio para otro Habsburgo, hasta que Carlos II cambió el testamento en el último segundo, se podría decir, el último año antes de morir. Las consecuencias de esto nos las explica Ramón Patiño, arqueólogo e historiador vigués, conocedor además de primera mano de la batalla de Rande.
El último año de vida de Carlos II cambió el testamento y declaró como su heredero a Felipe de Anjou, esto que provocó que Inglaterra, Holanda y Austria declarasen la guerra a España.
Claro, al ver que los Borbones podían controlar Francia y España, decidieron actuar.
Sí, y sobre todo los austriacos, porque claro, encima veían que perdían el trono de España. Por eso idearon un plan entre los austriacos, los holandeses y los británicos para sitiar Cádiz e intentar conquistarlo, y allí nombrar rey a su candidato. Y claro, alguno pensó que ya de paso pues podrían quedarse con la flota que venía de las Indias cargada de oro.
Oye, no era mala idea, ¿eh?
Ya, pero ¿qué pasó? Pues que ese barco no llegaba, no aparecía, no se le veía por ninguna parte, y encima la gente de Cádiz pues no estaba por la labor, digamos, de dejarse conquistar. Tras ser conscientes de las intenciones británicas y de estar un poco hartos de su presencia bloqueando su puerto, los gaditanos decidieron actuar. Y después de numerosos enfrentamientos, pues a los ingleses se les quitaron un poquito las ganas de conquistar Cádiz y se retiraron. Y fíjate qué curioso, que la persona al mando de esa flota que sitiaba Cádiz era el almirante británico Rook, que más tarde acabó sitiando y conquistando Gibraltar. La de líos que nos ha causado este almirante.
Si él supiese todo el follón que hay montado por su culpa, vamos, alucinaría. Y oye, Miguel P., estoy pensando, ¿dónde estaba la flota perdida?
Bueno, pues resulta que el nuevo rey Borbón, Felipe de Anjou, Felipe V, era bastante listo y sabía que los barcos de las Indias solían llegar a Cádiz. Viendo que era un objetivo fácil, y que además Cádiz era conocida en esa época por ser una ciudad con mucha corrupción, ya que a veces pues se quedaban más de la mitad de los cargamentos que llegaban, pues decidió que la flota se desviase, hasta el País Vasco. ¿Qué pasa? Pues que había otra flota inglesa esperando en Finisterre, por lo que decidieron protegerse en las Rías Baixas, en Vigo.
Lo primero que hicieron fue trasladar todos los barcos, incluido hasta los que encontraron en el puerto de Vigo, al fondo de la ría. Al fondo de la ría está situada la bahía de San Simón.
¿Cuál era la intención de este movimiento? Bueno, pues que cuando los barcos ingleses volvieran a casa, no se percataran de la flota española escondida, que además estaba lista para un posible ataque. Y es que había preparado una defensa contundente dirigida por los franceses que acompañaban y escoltaban a esta flota.
Pero hay que contar que al final les descubrieron y también les atacaron, y todo por la mala suerte.
Sí, y es que de casualidad, unos 3 barcos de los 180 que estaban esperando en Finisterre, en su camino de vuelta hacia las islas, pues pasaron por Portugal para repostar agua. Y en ese momento, unos pescadores les avisaron de que había una gran flota española acompañada de barcos franceses escondida en las Rías Baixas. Y ahí fue cuando empezó la verdadera batalla.
La batalla duró escasamente 24 horas, porque claro, es un espacio muy pequeño y allí los cañonazos y los incendios pues se multiplicaron.
Bueno, fue casi, una masacre, ¿no? Entre 2.000 y 2.500 hombres murieron del lado hispano-francés por los 800 del bando de los ingleses, holandeses y austriacos. Una diferencia abismal. Que los barcos se quemasen y el botín de nuestros rivales fuera menor, no lo provocaron tanto los bombardeos, sino las órdenes que tenían los oficiales españoles de quemar los navíos si las fuerzas inglesas superaban las líneas de defensa. Así no podrían hacerse con ese tesoro. Al final, los británicos, holandeses y austriacos no consiguieron su objetivo final, a pesar de su contundente victoria, que era volver meses después de empezar esta campaña con un gran botín.
Los ingleses llevan 6 galeones españoles, 5 barcos franceses que consiguen también recuperar, y los holandeses llevan 2 galeones españoles y un navío francés.
Vamos, que tanto esfuerzo durante tanto tiempo, al final para nada.
Pues sí, porque fíjate que además el barco que se llevaron los ingleses, donde había más tesoros de los que quedaban, chocó contra una roca cuando estaban saliendo de las rías y se hundió. Así que en esa época, tanto el ejército inglés como los franceses y españoles mintieron por aquello de salir todos derrotados. Todos dijeron que la mayor parte del botín se había hundido donde tuvo lugar la batalla. Cada uno, eso sí, por diferentes motivos. Los ingleses lo dijeron porque lo creían así, pero también por orgullo dijeron que lo máximo que se podía haber rescatado fue lo que ellos llevaron a las islas. Claro, que ellos no habían vuelto con las manos vacías.
Claro.
Esto pues para no parecer que tantos meses no habían servido para nada. Y los españoles y franceses mintieron para evitar que les reclamasen el oro en un futuro. Porque ellos sabían que había parte hundida, pero que no era la mayoría. Y es que antes del ataque consiguieron descargar la gran mayoría del tesoro y trasladarlo a Segovia, al Alcázar.
Ah, entonces de ahí viene lo de la leyenda del tesoro, de que todos los implicados mintieron.
Claro, porque es que los españoles lo descargaron, eso lo sabemos hace relativamente poco. Mm. Y fíjate, si ha habido años de por medio en que la gente pues creía que ahí había un tesoro y seguía hundido. Por ejemplo, en la época de Julio Verne no se sabía, y de ahí que hable del tesoro en su libro. Esto también explica la cantidad de cazatesoros que fueron a buscarlo y que nunca lograron encontrarlo. Aún así, sigue habiendo gente que dice que una gran parte del tesoro continúa en la galería de los barcos hundidos. Por eso se sigue buscando, aunque con menos ímpetu y todavía sin suerte.
Pues fíjate, Miguel P., que a mí me parece más divertido seguir creyendo que hay muchos tesoros escondidos ahí abajo y que algún día, no sé, alguien los va a encontrar.
Oye, pues, quién sabe, podríamos ser tú y yo.
Por ejemplo, pero yo creo que no me entiendes, ¿eh? De todas formas, Miguel P., te doy las gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa de radio que se realiza en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana y que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te anuncio que en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de lo que heredamos de nuestros padres. Y ya te anticipo que hay una cosa que no nos va a gustar nada de nada. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo me voy asomando mientras tanto a facebook.com/poniendolascalles para conocer qué ponedores nos acaban de seguir y así a la vuelta de tan solo 4 minutos te mencione para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a 20 ponedores, solamente 20 ponedores, de alcanzar hoy los 65.500 seguidores. Con 20 personas que nos den ahora a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, lo podríamos conseguir. Te animo a conseguir. Solamente con 20 llegamos a 65.500 seguidores.